Sefer,
de libros y autores.
Bienvenidos a una nueva edición de Sefer, de libros y autores, en la que me acompaña, tengo mucha suerte, Jordan Jacobs. Hola, Jordan.
Hola, Raquel.
Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Nos quedamos con ganas el otro día de hablar con más detenimiento de este libro, Israel y Palestina, reflexiones sobre el futuro y el legado de Oslo, que coeditas, bueno, lo publicó Guillermo Escolar, pero eres coeditor junto con David Villar Vegas. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿En qué momento? Nos comentabas que fue previo al 7 de octubre.
Sí. Muy buena pregunta, y la verdad, si no me equivoco, hablamos mucho de esto en el prólogo, pues tiene un tipo de tratamiento un poco artístico, porque pues se concibió más o menos la relación nuestra, entre David y yo, en el verano, creo que de 2022. Y ahí estuvimos hablando de nuestros intereses en común. Y
David Villar es profesor de la Complutense.
Tal cual, sí, un amigo mío. Y ahí, efectivamente, y pues a lo largo de este año, de 2022 hasta el 2023, estuvimos pensando qué pudimos hacer. Y bueno, dándonos cuenta del 30 aniversario de los acuerdos de Oslo, queríamos hacer algo en el 2023, perfectamente. Y bueno, se firmaron en septiembre de 2023 y queríamos hacer algo, bueno, quizás un poco precipitado, o sea, como decías en otra ocasión, valiente, pero queríamos hacer algo y hicimos un evento importante y balanceado en primavera de 2023. Pero volvimos a hacer un congreso internacional en septiembre de 2023 en la Complutense. Y ahí tuvimos a voces de, bueno, del centro, de la derecha, de la izquierda, judías, no judías, por ejemplo. Y yo creo que fue un ejemplo de lo que, bueno, antes de, no, bueno, del 7 de octubre, de lo que pudimos hacer conjuntamente. Y bueno, como sabemos, después de los congresos la gente quiere hacer más cosas y hay muchas cosas que siempre se desean, que se quieren hacer, y muchas veces, como sabes, me imagino, no se concretan tampoco. Es como la tendencia. Hay mucha emoción y después, ¿qué pasó? Y bueno, por el hecho de que David y yo trabajamos juntos bien, queríamos hacer algo, y después de mucho labor y buena colaboración con Guillermo Escolar y también la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, por ejemplo, y otros amigos y instituciones en la Complutense, publicamos ese libro justamente, bueno, verano de este año. Y tuvimos, bueno, estuve en Suecia en ese momento, disfrutándome terriblemente del frío. Y David estuvo con algunos autores en el Ateneo, también tuvimos un evento en la propia Complutense y con otros autores. Y bueno, es más o menos una muestra de voces.
Eso te iba a decir, ¿cuán plural son esas voces? Ahora nos dirás, y luego hablaremos de cómo han cambiado esas reflexiones sobre el futuro y el legado de Oslo a la no luz del 7 de octubre.
Sí.
¿Quieres comentarnos un poquito qué visiones?
Sí, claro, un poco nomás, pues. La verdad es que hay una diversidad tanto ideológica como en términos de experiencia. Hay gente aquí que ha servido como diplomáticos en el libro, y también puramente como gente que piensa en ideas, o sea, la gente académica, y gente que han hecho las dos cosas, por ejemplo. Pero no creo que a la vez, pero bueno, sería impresionante. Y bueno, con esta riqueza de experiencia, yo creo que el lector, la lectora puede más o menos ver que hay mucho aquí. Por ejemplo, como editor, no estoy hablando, para ser un poco sincero, no estoy 100% de acuerdo con cada palabra de ese libro. Uh-huh. Pero esto no es el punto de ser en esta instancia editor. Mi propósito fue, en este cargo que asumí con David, publicar algo en la mejor manera posible y ofrecerlo al público. Pero un punto que a mí me apasionaba mucho y que a mí me apasiona mucho hoy es la cuestión de cómo se puede utilizar este libro sobre Israel y Palestina y el legado de Oslo, o cualquier otro libro que tiene más o menos una pinta política hoy en día. Yo creo que esto depende mucho de la personalidad del pedagogo o del maestro, porque puedes simplemente decirles a vuestros estudiantes, que lean todo esto y que me digan después lo que piensan. Bueno, no, por ser judío, primer punto, y por ser muy interesado pedagógicamente en Javruta y el estudio compartido, sí. Mi propósito no es simplemente entregar, sino de estudiar fragmentos de texto con el alumnado en este sentido. O sea, escogiendo unas frases bien emblemáticas de, por ejemplo, cada artículo, quizás las más calientes o las más
polémicas, ¿no?
Eso es. Y después analizarlas y a partir de esto ver lo que opinamos.
Por supuesto, se puede hacer con alumnos o con personas normales.
Exacto. No, claro, con personas normales, claro. Porque,
claro. O sea, con cualquier persona interesada.
Exacto.
En acercarse a este tema que tantos libros suscita y motiva.
Sí.
¿Qué tiene de diferente este Israel y Palestina? Uh-huh. Reflexiones sobre el futuro y el legado de Oslo. ¿Qué aporta, en tu opinión?
Yo creo que... Es una otra buena pregunta. Bueno. Creo que lo has hecho antes. yo creo que para mí, y obviamente es mi opinión personal, pero yo creo que el libro nace de una experiencia vital, creo que es una frase de Ortega, una experiencia auténtica y sincera de la vida. No publicamos y después organizamos, sino... Todo más o menos seguía una cierta sintonía, un cierto proceso que no podemos más o menos manipular ni controlar, sino seguimos un proceso. Y es algo orgánico. Pues a mí me gusta la comida orgánica y vegana, pues, aunque como carne también. Pero bueno, es algo orgánico. Y por eso yo creo que se puede entender también como fruto de un momento... Bueno, histórico, porque pues en el sentido de qué opinaban la gente con mucha experiencia en Israel y Palestina, y más encima, qué pensaban algunos israelíes y palestinos sobre sus relaciones antes del 7 de octubre. Yo creo sinceramente que este libro ofrece una de las mejores respuestas en castellano en España hoy, porque si vas a la tienda, si vas a la calle para ver lo que hay en las librerías, por lo que entiendo y lo que veo, muchos libros que tratan estos temas no tienen esta génesis orgánica. Es como más o menos algo quizás con un motivo más político e ideológico al inicio, y esto no fue nuestra motivación para nada. Fue algo ideológico, que quería decir una pluralidad de voces desde el inicio. Y no creo, sinceramente, que la gran mayoría de los libros sean así.
Leemos, si te parece, quiénes son los autores.
Claro, con mucho gusto. Para... Quizás en tu acento, porque sí. Es el mejor que el mío.
No. Todo lo contrario. Está Alejandro Baez.
Sí.
Está Mario Schneider, si no me equivoco.
Mario está, Alejandro no lo es, pero era parte de, bueno, un amigo en común.
Ok.
Y bueno.
Marta González Isidoro.
Sí, vamos a ver, es que, bueno, está aquí, perdóname.
Nada.
aquí. Bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, alguien que se llama David Villagregas, mm-hmm. yo.
Tú también.
Ari Kakowitz, que, bueno, él es profesor en Israel y mm-hmm. está, bueno, promocionando una idea sobre un tipo de confederación. Francisco Javier Fernández Vaina, de la Complutense. Carmen López Alonso, por ejemplo.
El artículo de Carmen, Conocimiento, Reconocimiento, Reconciliación, mm-hmm. Caminos Posibles en Israel y Palestina.
Sí, o sea, es una lectura muy fácil.
Sí.
Muy fácil.
Sí.
Para nada, no, es muy compleja, muy rica.
Bueno, pero es accesible totalmente. O sea, que podemos.
Yo creo que
no
sí.
Hay que ser un experto para acercarse a este libro.
Bueno, vuelvo más o menos a mi punto inicial. Yo creo que depende de cómo queremos
claro.
estudiarlo, o sea,
claro.
o leerlo. Y uh-huh. para mí. Pues es un secreto mío, aunque
sí.
estoy dedicándome a temas académicos, siempre me ha costado mucho leer artículos muy grandes.
Uh-huh.
Siempre.
Sí.
Quizás porque pienso en otras cosas y una hora estoy, bueno, he leído 3 líneas.
Uh-huh.
Pero bueno, para mí es un libro que se puede más o menos, bueno, tienes el índice y puedes ver los artículos que a ti te
sí.
interesa,
uh-huh.
puedes ponerte en contacto con los autores también. Y a partir de esto, pues, seguir leyendo poquito a poco y
bien.
Básicamente construir tu propia visión o entendimiento del conflicto.
Uh-huh. ¿Y qué aprendimos en Oslo o qué se obtuvo de los acuerdos de Oslo
yeah.
Que tenga todavía
yeah.
sentido, que sea posible?
Sí. Pues es una otra buena
bueno,
pregunta.
No es original. Eres muy buena persona, Jordan, pero...
Yo creo que, a ver, sobre esta cuestión, hay evidentemente si estamos poniendo atención pues, a las redes sociales, por ejemplo, hay mucha gente de la derecha y también de la izquierda en Israel, también fuera de Israel, entre, pues... el pueblo palestino fue el pueblo palestino muy en contra de los acuerdos de Oslo. ¡Qué fracaso! Y no soy el experto, ¿eh? Pero por lo que entiendo, y es mi argumento, y también el argumento de alguno de estos nuestros autores, Antonio Barthendón, si no me equivoco, es más o menos su argumentación, de que Oslo fue más o menos un tipo de punto de partida. Y fue algo histórico que pasó entre los acuerdos. Había un tipo de reconocimiento que no había antes. Es un hecho. Y si a ti no te gusta el tema del reconocimiento, bueno, puede ser que los acuerdos de Oslo fueron un fracaso para ti. Pero a mi entender, con una perspectiva histórica, los acuerdos de Oslo obviamente tenían sus fallos, tenían problemas y complicaciones y motivos ideológicos, políticos, todo esto, claro. Pero había un tipo de movimiento y ya estamos más o menos ahora, en 2025, en un momento clave, en un momento también otro momento histórico en el que estamos tomando la decisión qué será de esta situación. Y yo creo que ahí, pues, el legado de Oslo está como, está más o menos en el aire. Y es un ejemplo del pasado que nos impacta hasta el día de hoy. Pero es una decisión nuestra cómo respondemos ante las ventajas y desventajas de Oslo. Pero había un fundamento relacional que se estableció en ese momento. Y es para nosotros, ¿qué queremos hacer con esta base? Queremos... olvidarnos de este base para siempre y ya está, y decir no hay chance para nada, o si queremos, por ejemplo, tener un poco más, no un poco más, pero tener otra relación con la, you know, con la historia.
Pues estas son las conclusiones que extrae uno de los editores de este libro que hoy les hemos querido presentar. Te agradecemos muchísimo que lo hayas traído y que hayas venido de nuevo a Radio Sefarad y te esperamos aquí siempre.
Muchas gracias, Raquel.
Gracias a ustedes.
Gracias.